Una cuestión muy impresionante. Bueno, a los que se han incorporado recién, conversando con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Hay que decir que el Consejo Minero reúne a las principales compañías del mundo presentes en Chile y a Codelco. Son los grandes. Y después está la Sociedad Nacional de Minería, que reúne fundamentalmente a las medianas empresas mineras y a las pequeñas. Ahora, si uno mira empresas medianas en Chile, mineras, puede contarlas con los dedos de la mano, al ojo. Pero bueno, ese es otro tema. Acá en el programa, Joaquín, muchas veces hemos especulado con la cofradía, con las abuelas sexy, con los abuelos atómicos. Sería mucho mejor, creo yo, corrígeme, si vendiéramos peineta de cobre a $5 cada una, con imágenes de Neruda, con imágenes de la Gabriela Mistral, de todos los íconos de Chile en la historia. Sería mucho mejor que vender puro concentrado, ¿o no? Por decirlo, estamos extremando el ejemplo.
No, sí, no, yo creo que es una doble respuesta. La primera respuesta es que podríamos generar más riqueza, y yo creo que esa es una invitación que se le hace a todos los chilenos. La materia prima está ahí, nosotros como industria minera somos extremadamente eficientes a la hora de extraerla de la naturaleza, de procesarla y de ponerla en el mercado. Y lo que hace falta es que la gente se atreva. Si la gente se atreviera no solo a hacer peinetas, sino a hacer chips, hacer cables y hacer teléfonos utilizando el cobre, que cada vez se utiliza más en los autos, en los aviones, en todas partes.
Y en los aeropuertos, y en los hospitales, y en las escuelas, porque tiene esas propiedades antibacterianas.
Que son magníficas. Pero eso es el mercado que está abierto a la creatividad y a la innovación de todos los chilenos y de todos los que se quieren instalar acá. No tendrían que pagar los costos de transporte que tienen que pagar los productores fuera de Chile. Y ahí la invitación está abierta. Y Codelco tiene un programa fantástico.
¿Codelco Lab?
Que, claro, que lo que busca es nuevos usos para el cobre.
Codelco Lab.
Claro. Y yo creo que hay que fomentar a más chilenos que se atrevan. Desde el arte. Fíjate que a mí me han llevado al Consejo muestras de arte donde se ha incorporado el cobre, no en Chile, en el extranjero, y donde uno ve en París, y donde uno ve en Bruselas, exposiciones de arte con incrustación y con trabajo en cobre. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué los mejores artistas no están en Chile, que han vivido, convivido con el cobre? Y aquí siempre lo hemos escuchado como un poco, no sé, como un poco para la paila de cobre, nomás, te fijas, ¿no? Pero a nadie se le ocurre. Nosotros tenemos algunos trabajos de artistas en el Consejo que son francamente bonitos, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese es un ejemplo. Hay muchísimos otros de utilización del cobre que le podríamos dar. Yo me encontré con una cosa magnífica. En Nueva York, hace 2 semanas,
Joaquín Villarino,
entré a una licorería, que si hay algunas buenas están en Nueva York, y me encontré con una coctelera de cobre magnífica que había ahí.
Coctelera de cobre.
Y era notable, y el vendedor, que era más notable que la propia coctelera, que era capaz de venderle pisco a un chileno en Nueva York, digamos. No lo compré, pero hizo el intento el hombre, y tenía pisco, que era muy notable. Me dijo que esta era una coctelera que tenía unas propiedades magníficas. Yo encontré que había un relato en torno a eso único. Pero bueno.
Oye, Canadá. En una visita que hicimos, una invitación de la provincia de Quebec, me acuerdo perfectamente, íbamos con Hernán Holguín y otra gente de los medios de comunicación, techos de cobre y edificios de madera de 6 pisos. Nosotros somos una potencia forestal. ¿Cuánta construcción en madera, en altura, cuánto edificio en madera se podría hacer en Chile? Y los techos de cobre... Yo no me imagino que los canadienses sean lesos. Le pusieron techo de cobre y se equivocaron, no creo. No. Además, la estética de los techos de cobre, preciosa. Bueno, o sea, esa idea del llamado a la creatividad me parece una cuestión súper interesante.
Es muy interesante.
En la artesanía, en el arte, en la imagen de Chile, o sea, está lleno de cosas que se puede hacer.
Hay muchas cosas muy bonitas, y yo le diría que, al contrario de lo que se dice sobre gusto, sí hay mucho escrito.
Desde luego.
No es que no haya nada
desde
escrito.
Luego. Desde
hay
luego.
Mucho escrito. Claro. Y yo creo que hay un mundo por desarrollar ahí. Pero me parece que eso desde el punto de imagen del país, resulta tremendamente atractivo. Pero la aplicación tecnológica en la evolución en el mundo, en la aplicación del cobre, es notable. La cantidad de cobre que utiliza cualquiera de los molinos que producen electricidad con energía con viento. La ocupación,
no sabía, en la energía eólica.
Claro,
hay
los
mucho...
molinos utilizan una cantidad de kilos relevante de cobre. La cantidad de
en la solar fotovoltaica también hay cobre.
El cobre que tienen los automóviles, el cobre
en las baterías de aviones. Litio.
En el litio existe también en la batería algo de cobre, pero te digo, el cobre es un mineral tremendamente noble. No existe hoy día en términos
y el grafeno y el aluminio y todas esas amenazas.
El aluminio es mucho más caro, tiene menos propiedades que las que tiene el cobre, y el grafeno es más, tiene algunas propiedades adicionales y mejores que las del cobre, pero es carísimo, digamos. Ahora, es carísimo, pero se va haciendo más barato.
Sí,
el otro día
me
contaba un estudio que está haciendo la gente de Corfo, tremendamente interesante, la cantidad de patentes que está inscribiendo Alemania con grafeno casi diariamente. Entonces, yo creo que aquí no nos tenemos que sentar a mirar qué es lo que está haciendo o qué
tal
van a
cual.
Hacer con el cobre en otras partes del mundo. Y aquí hay un movimiento importante en Chile que se está haciendo a través del Programa Nacional de Minería, que se está haciendo con la Fundación Chile, donde Corfo está poniendo recursos para generar una línea de innovación e investigación para la solución de problemas de la industria, y que en paralelo puede dar lugar a nuevas aplicaciones del cobre y que puede dar lugar a la apertura de un mundo de desarrollo basado en el cobre. Los que alegan que no hacen más, no se lo pidan a las compañías mineras. Lo que hacen las compañías mineras es poner la materia prima debidamente procesada y de primera calidad a disposición de los millones de chilenos creativos, innovadores y emprendedores que podrían utilizarlo para muchas cosas.
Y esa discusión y ese informe sobre si conviene meterle plata a las refinerías, que los chinos están siendo cada vez más importantes. Bueno, los chinos son cada día más importantes en la producción, ¿eh?
Bueno,
son los que nos compran, pero también producen.
Sí,
producen,
mira,
y refinan.
China tiene un poder notable porque él consume 50%
Joaquín Villarino.
Del cobre, consume 50% del cobre del mundo, y bajo esa perspectiva es un actor principalísimo con quien tenemos, gracias a Dios, estupendas relaciones comerciales. Ahora, China ha generado un poder de... Tiene fundiciones y refinerías como no hay en ninguna otra parte del mundo.
¿La subsidia o no?
Sí, están subsidiadas. Y por lo tanto, cuando uno piensa en la construcción de refinerías y fundiciones en Chile, económicamente no resultan para nada rentables, salvo para algunos concentrados complejos cuyo transporte y tratamiento en fundiciones y refinerías está siendo cada vez más complicado. Por lo tanto, es probable que eso dé origen a la necesidad de construir alguna en Chile. Ahora,
perdón, paréntesis cortísimo. ¿La India va a ser un comprador como China en los próximos 10 años? Al ojo, de la guata. ¿Qué te parece a ti?
Yo creo que tenemos puestas muchas esperanzas en la India como un competidor natural de China a la hora de demandar cobre, y por lo tanto, de alguna manera, equilibrar un poco los mercados. Y eso es una buena noticia, porque si India lograra pegar ese salto en la demanda de cobre a la mitad o a un tercio de lo que demanda China, vamos a tener una libra de cobre muchísimo más cara, digamos. Y eso es una muy buena noticia para Chile. La mala noticia para Chile, porque no todo es color de rosa, es que aquí se le han puesto cada vez más problemas al desarrollo de la industria, y es muy probable que, como sigamos así...
¿Regulatoriamente?
Sí, regulatoria, administrativa, burocrática.
Pero aquí tengo un recorte de Álvaro García, que estuvo con nosotros acá, vino para hablarnos de Valor Minero, y dice que están en una propuesta, porque Valor Minero, hay expresidente de la República, están las empresas, hay comunidades, hay ambientalistas, como una corporación público-privada, y que estarían en la idea de acelerar proyectos. Dice que hay como 50 mil millones de dólares en 3 o 4 proyectos pendientes que podrían hasta duplicar la producción de aquí en 4 o 5 años. Ellos están con mucho entusiasmo y mucho optimismo. Bueno, resulte eso.
Nosotros participamos activamente en Alianza Valor Minero, que la preside Álvaro, y que es un proyecto que nace de la fundación del expresidente Ricardo Lago, cuyo documento definitivo lo toma la presidenta Bachelet, lo hace suyo y logra plasmar una agenda pro minería tremendamente atractiva. Lo que pasa es que existen unas agendas paralelas en este gobierno, dicho sea de paso. Existe toda esta agenda de productividad, pero existe toda una agenda de obstructividad, digamos. Es decir, cuando tú oyes al presidente de la Comisión Nacional de Productividad, Joe Ramos, que es un personaje fantástico, en que te dice, mire, aquí tiene 51 medidas para mejorar la productividad. La primera medida, dice, o la número 4, es que usted mida el impacto en productividad de un cuerpo legal, digamos, una ley, cómo se mide en productividad. Y al día siguiente estamos discutiendo en el Congreso la etapa final de una ley laboral que efectivamente tiene un impacto en productividad. Seamos asépticos y no digamos si es bueno o es malo, pero nadie lo ha medido. Y todos los que contratan, todos los que viven con el mundo laboral, todos los que saben de verdad, dicen que tiene un mal impacto en productividad. Entonces, hay una agenda que habla en idiomas distintos y son dos transatlánticos que van en rumbo colisión, en definitiva. Porque tú no puedes vivir el día A pidiendo que nos hagamos socios y hagamos una serie de agendas propositivas y en paralelo te están pegando en los tobillos, digamos. Yo creo que ese es el diálogo que hace falta para mirar el vaso definitivamente lleno.
¿Con qué opiniones, reflexiones, puntos de vista de Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, ustedes están de acuerdo, con cuáles discrepan? Hagamos como siempre buen debate. Las historias del futuro están escribiendo hoy en qué van a estar nuestros hijos, nuestros nietos, qué van a estar trabajando, va a haber pega para ellos. Leyeron a Edwards, muy gracioso. Nosotros aquí en el programa lo habíamos conversado con el presidente de Telefónica Chile a propósito de las declaraciones de César Alierta, presidente de Telefónica Mundial. Decía, el 65% de nuestros nietos van a estar trabajando en pegas que hoy día no existen. Ese es un temazo. Nosotros aquí jugueteamos con la idea de que va a haber un robot que va a saber mucho más de música y va a relacionar mucho más datos de lo que uno puede hacer limitadamente. Y allá en la ingeniería de sonido donde está Rodrigo Montaner, el boss, también va a haber otro robot haciendo la pega mejor que nosotros. Entonces, ¿en qué vamos a ser insustituibles? Yo me acuerdo de Willy Arthur, mi querido amigo, que decía, yo me voy a ganar la vida de viejo yendo a conversar con la gente sola. Mira, qué visionario, eso me lo dijo hace 30 años. Besos a las chiquillas, abrazo a los muchachos. Joaquín Villarino, muchas gracias por acompañarnos en el programa.
Gracias a ti por esta entretenida invitación.
Las historias del futuro se están escribiendo hoy y la minería va a formar parte, obviamente, de esa historia de futuro y posibilidades de trabajo para nuestros hijos y nuestros nietos.
Así es, muchísimo.
Hasta mañana.